COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Te recuerdo que en la noche de mañana sábado a pasado mañana domingo tenemos que adelantar nuestro reloj. Es decir, cuando sean las 2 lo tenemos que situar en las 3. Dormiremos una hora menos. Entraremos así en el horario de verano que se extenderá hasta finales del mes de octubre. Se trata de una normativa de la Unión Europea que fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. El primer cambio de hora en España se produjo en el año 1918, aunque ni entre los años 1920 y 1925, ni entre 1930 y 1936 se produjo este cambio. El gobierno de Franco retomó la medida en el año 1940 para que España tuviese el mismo horario que la Alemania nazi, los países de Europa Central. El horario de verano resucitó en España y en el resto de Europa en los años 70 por la crisis del petróleo y hasta que no haya avances a nivel europeo seguirá vigente. Todos los años nos preguntamos lo mismo, si este será el último cambio de hora. Supuestamente este cambio se hace para un ahorro energético, pero a día de hoy no existen informes actualizados que permitan asegurar que este cambio lleve asociado a esta disminución energética. Hemos salido a la calle para preguntarte a ti qué opinas, si te gusta o no este cambio de hora o por el contrario lo detestas. En la calle nos encontramos con personas que dicen que les gusta, eso sí, alguno estaba un poco despistado.
¡Guau! ¡Hay cambio de hora! Yo no sabía nada, pero ¿cuándo es entonces? ¿Cuándo es?
Yo estoy a favor del horario de verano porque el que duren más los días, siempre, jova, tenemos más tiempo para hacer más cosas, podemos estar más por la calle si hace bueno. A mí me gusta mucho más.
A mí me encanta. Yo soy de Andalucía y yo prefiero día y prefiero hora. Yo me encanta.
Bueno, pues la verdad que ni a favor ni en contra. Es lo estipulado y pues la cambiaremos y una hora más de luz por la tarde, que también es importante, ¿no? Ahora con un buen tiempo, ¿no?
Personas a favor de este cambio horario y personas en contra, que también nos encontramos con alguna.
Pues a mí, desde luego, no me gusta nada. A mí me parece un fenomenal que esté todo el año igual y estos cambios, pues la verdad es que no creo que nos beneficien mucho.
Yo creo que debían dejar el horario de verano, definitivamente. Pero en teoría van a dejar el de invierno, me parece. No, a mí no me gusta, me parece un trastorno tonto.
Otro hombre asegura que le gusta el cambio de hora con días más largos, pero asegura que no tiene muy claro ese supuesto ahorro energético y tampoco si el cambio se hace en todos los países.
A mí, te digo la verdad, me encanta que los días sean largos, sobre todo aquí en Galicia, que son las 10:30 y aún es de día. Eso parece que te da como vidilla, lo reconozco. Después, la parte, digamos, energética, de que ahorras energía y todas esas historias, ya tengo mis dudas. También otra cosa que hay que plantear es que si el cambio de hora va a ser en todos los países o no va a ser en todos los países, si va a afectar o no va a afectar. Yo eso ya no lo tengo tan claro. De todas formas, cuando se lleva tantos años con la misma historia y de momento no se cambia, tampoco lo tengo muy claro.
Aparte de todas estas opiniones, recordar, mañana se cambia la hora, con lo cual vamos a tener que cambiar el reloj. Cuando sean las 2 lo tenemos que situar en las 3 de la mañana para no despistarnos al día siguiente. Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar? Nos detendremos en la agenda cultural y de ocio y vamos a recordar que quedan exactamente 3 semanas para celebrar el Viernes Santo. Unos días menos para que comience en Ferrol la cita más multitudinaria, la celebración de la Semana Santa ferrolana. Hoy la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa presentará la revista Ece Homo y el procesionario a partir de las 8 de la tarde en la antigua capilla del Centro Cultural Torrente Ballester. Hoy nos acompañará César Carreño, presidente de esta Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Pues la ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo una vez más aquí en Ferrol. Presidió esta mañana un acto institucional en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, donde se firmó el protocolo de colaboración para poder seguir desarrollando ese proyecto estrella del grupo del Partido Popular en Ferrol, del grupo de gobierno, Abrir Ferrol al Mar. El acuerdo fue rubricado por el alcalde José Manuel Revarela y el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, AGEMA, que dijo que utilizarán la última tecnología en inteligencia artificial en este caso para controlar el acceso a las instalaciones de la Armada después de que se tire esta muralla. Margarita Robles además anunció que la firma de la orden de ejecución del nuevo BAC, que sustituirá al Patiño, se va a realizar en el próximo mes de junio para su posterior construcción en los astilleros de Navantia Ferrol. Y también hoy está de jornada de puertas abiertas para futuros residentes para darles a conocer el área sanitaria de Ferrol y la experiencia en el ámbito docente y formativo. También visita institucional del delegado de gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y María Rivas al Ayuntamiento de Monfero, donde mantendrán una entrevista con el alcalde, Andrés Feal. Y también tenemos dos citas en cultura importantes porque se inaugura la exposición de los 40 años de la autonomía de Galicia en caricaturas de Siro, y también esta tarde a partir de las 8, pues lo dicho, tenemos esa presentación oficial del procesionario y de la revista Efeomo. Además, también te cuento que el Ayuntamiento de San Sadurniño recibía ayer la visita del obispo de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García de Cadiñanos, quien continúa su recorrido por la diócesis para conocer de cerca la realidad de todos los municipios que la conforman. Dicho esto, vamos a echar un vistazo también al tiempo, que parece que viene bueno para este fin de semana. Aunque todavía tenemos nubes altas, algún claro y todavía tiempo fresquito, 14 grados marcan los termómetros en la Plaza de España. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Os en Ferrol continuamos con predominio das altas presións e circulación do nordés. Por a noite agárdase o paso dun dos restos dunha fronte rozando o norte da península, así que agardamos unha xornada de ceos parcialmente nubrados, por momentos con apertura de claros, pero cun aumento de nubosidade a partir de media tarde, sen descartar unha chuvia feble e moi ocasional pola noite. As temperaturas apenas terán cambios, hoxe as máximas estarán arredor dos 16 graus, cun vento de compoñente norte que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Por cierto, el domingo será lo mejor del fin de semana. Tendremos cielos en principio totalmente despejados, soleados y la temperatura máxima ascenderá hasta los 19 grados. Y también te recuerdo que Galicia, concretamente nuestras comarcas, aquí en Ferrol, será uno de los mejores lugares de la península ibérica para presenciar ese eclipse parcial de sol que se va a producir mañana. Hasta un 43% el disco solar quedará oculto por la luna. Este fenómeno durará alrededor de 2 horas. Empezará a poder verse sobre las 11 menos cuarto de la mañana y terminará aproximadamente sobre la 1 menos 20. El momento de mayor ocultación lo alcanzará en la mitad de este periodo, en torno a las 11 y 40, según la información que nos aporta el Instituto Geográfico Nacional. Recordemos que las recomendaciones generales certifican que hay dos formas para ver esta observación de manera directa, utilizando esas gafas especiales o empleando métodos astronómicos especializados de observación solar con filtros especiales. No hacerlo así conllevaría, atención, un riesgo de pérdida de visión de forma irrecuperable. Así que mucho cuidadín. Nos vamos ahora también con la información del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Mucha precaución también de cara al fin de semana. Y contarte, según nos comunica el Ayuntamiento de Ferrol, que se producirán a partir del martes día 1 restricciones de acceso a las calles y garajes en la carretera de Catabois, con motivo de esos trabajos de asfaltado desde la plaza de Canido hasta la rotonda del Chuf. Las obras se llevarán a cabo en una superficie de más de 30.000 metros cuadrados. El asfalto de esta vía motiva estas medidas, con lo cual a partir del martes día 1 los horarios de trabajo serán de 9:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde. La actualidad de lo que sucede en el puerto de Ferrol la contamos a continuación con su presidente, Francisco Barea.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Señor Francisco Barea, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones que nos hablan de cómo va, ¿no?, este organismo, esta autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao. La terminal de líquidos de Ferrol, ahora llamada DBA Ferrol Port, está ya con las obras para esa planta de almacenamiento de combustible en la antigua Entabán. Esta es una de las empresas que se incorpora al puerto exterior dentro de esa estrategia para reforzar los graneles líquidos. ¿Cómo van estas obras?
Bueno, las obras van, la verdad es que van bien porque ya han eliminado los antiguos depósitos. Hay que decir que cuando planificaron esta obra tenían previsto reutilizar los tanques que había. Es verdad que querían hacer 4 más, en total serán 12. Pero el estado en el que estaban pues no era el idóneo, ¿no? Y entonces han cambiado los tanques completos, los van a cambiar. Ahora mismo los han quitado ya. Es verdad que las obras van a durar hasta finales del año que viene, porque es una obra importante, es una obra además son sobre 16 millones de euros de inversión y que nos van a permitir aumentar muchísimo la capacidad de líquidos que teníamos. De 55.000 metros cúbicos vamos a pasar de los 90.000. Y nos va a generar un tráfico importante de graneles líquidos, que es una de las apuestas más importantes que vamos a tener en futuro, ¿no? Hay que unir también Masol, que también está en obras y que también aquí son 19 millones de inversión y que también nos vamos a mover en cantidades importantes, que sumados a Forestal, sumados a Reganosa, aproximadamente estas dos terminales en total podemos acercarnos al millón de toneladas, pues vamos a tener un punto importante de recuperación pues de esos tráficos que hemos perdido y volver un poco a la normalidad del puerto, ¿no?
Esta es un poco la estrategia, ¿no?, que pasa por reforzar esos graneles líquidos en el puerto de Ferrol ante el detrimento, bueno, pues de otro tipo de tráficos que, como ya hemos comentado en muchísimas ocasiones, han disminuido, como es el caso del carbón. ¿Qué importancia van a tener estas reformas, estas obras para el puerto de Ferrol? ¿En qué punto pretenden posicionarse?
Esto es el comienzo. Ya llevo tiempo diciendo que el año 26 debería de ser un punto de inflexión en cuanto al crecimiento del puerto. De pasar de dedicarnos a algo que hasta ahora nos ha ido bien, hay una transición que nos dice que nos tenemos que dedicar a otro tipo de cosas. Estamos en el proceso de transformación. Este año todo el mundo sabe que ha sido un mal año de tráficos y no hay por qué no decirlo, porque estamos justamente en esa transición. Esto es, las terminales de líquidos, el hecho de mejorarlas, ampliarlas, es uno de los puntos clave de uno de los tráficos a los que se va a dedicar el puerto, que son los graneles líquidos. ¿Por qué? Porque van a tener un futuro importantísimo en los nuevos combustibles. La producción de este tipo de biocombustibles avanzados va a tener mucho valor ahora en el futuro. Y Ferrol tiene que ser uno de los núcleos donde podamos importar y exportar este tipo de graneles que se fabriquen o no dentro del puerto. Por lo tanto, es muy importante. Es una de las fases que siempre hemos comentado de dónde vamos, pues es una de ellas. Es una de ellas que ya es visible, ya es real y que, por lo tanto, ya podemos hablar de ella, ¿no?
¿Cuál de estos graneles líquidos, cuál de estos biocombustibles usted cree que está llamado un poco a liderar, entre otras, por ejemplo, la industria automovilística, tan importante también en nuestro país?
Yo creo que los biocombustibles, gasoil y gasolina, que se produzcan a partir de materia, de otro tipo de materia, no de combustibles fósiles como es ahora, creo que van a tener mucho que decir en la transición hasta la llegada del futuro, que sea eléctrica o sea de lo que sea, ¿no? Y ahí tenemos que estar posicionados. Y hay dos factores importantísimos, no solamente el automóvil. Hay que buscar qué combustibles van a tener los barcos. Y hay que ver también los combustibles de la aviación. Y nosotros tenemos que también tener muy claro eso para ser núcleo, un punto, pues de repartir ese combustible, ¿no? Porque nos puede llegar perfectamente por tierra. Ahí tiene mucha influencia el ferrocarril.
Claro, es que es un poco adelantarse también a la estrategia, ¿no? A lo que va a suceder en poquitos años, ese reto que tenemos por delante también a nivel global, a nivel mundial, de saber cuál de estos biocombustibles se va a adaptar a cada sector.
Y ahí la transición, ¿eh? Dentro de esta transición yo creo que lo más factible van a ser estos combustibles, ¿no? Y aparte de todos los demás líquidos que se generen, porque no podemos olvidar que el amoníaco, podemos olvidar el metanol, es decir, tenemos muchos frentes abiertos respecto a esto. Va a influir mucho el tren va a tener una importancia muy grande en el transporte de estos materiales y desde luego el puerto con las dos plantas que tenemos vamos a tener pues yo creo que importancia, ¿no? Sin dejar que podamos llegar a tener más o ampliar todavía más. El objetivo, combustibles automoción, combustibles barcos, navegación y combustibles aviación.
Señor Barea, precisamente como ando habla de la importancia del tren, ¿cómo van un poco las obras del ferrocarril a estas alturas del año, así para tener una actualización de última hora?
Bueno, bien, van en el ritmo que ya llevamos tiempo diciéndolo, ahora mismo van bien. Es bastante visible el viaducto ahora, ya hay un tramo importante. Ayer hoy llega una nueva pieza a añadir a las actuales. Tendremos un lanzamiento en no muchos días y no sé exactamente la fecha porque depende mucho de cómo se vaya terminando los trabajos. Y poco a poco va cogiendo forma. La obra sigue en los mismos plazos, los plazos de acabar final de año y que en el 26 tengamos tren. Y por lo tanto yo creo que el hecho de que sea visible el viaducto pues da ya, la verdad es que nos da esperanza, ¿no? Después de los años que hemos pasado respecto a esta obra, yo recuerdo que cuando llegué la obra era un agujero en la pared y no había absolutamente nada más. De hecho, no habría ni obra. Y ahora tenemos una obra en marcha y tenemos un viaducto y tenemos el final de obra con un horizonte. Por lo tanto, es que hay que esperar. Los plazos ahora son los que son, pero bueno, es una realidad.
Nos quedamos con esa fecha, el 2026, de punto de inflexión y también, bueno, pues punto importante para que llegue este ferrocarril al puerto exterior. Más cosas. Los chavales entre 12 y 18 años todavía están a tiempo para presentar sus fotografías hasta el día 1 para participar en ese concurso que un año más organiza desde la autoridad portuaria. ¿Qué se busca en cuanto a las fotografías y en cuanto a los objetivos que también persigue su entidad a nivel social, ¿no?, con este concurso?
La verdad es que lo que buscamos es acercar el puerto a los chavales, ¿no? Que la relación puerto-ciudad hay que hacerla desde luego a todos los niveles, pero uno de ellos son los chavales. Y también pues tenemos que promover entre ellos prácticas pues artísticas, culturales, y para ahí cedemos. Nosotros, aparte de hacer el concurso, pues cedemos, como todo el mundo sabe, a todo el mundo la sala. Es verdad que tenemos que intentar que los chavales tengan más cosas que algunas, siempre lo digo, ¿no?, de que hacen habitualmente, hay que desconectarlos de eso.
Coger una cámara analógica, ¿no?, por ejemplo.
Y ahora, por ejemplo, pues los regalos ya hemos cambiado y ahora van a ser cámaras fotográficas. Lógicamente el primer puesto tendrá una cámara de mayor, con más componentes. Y hay que buscar esto, ¿no?, que los chavales pues tengan otra cosa que hacer distinta a lo habitual, ¿no?
Bueno, y en cuanto a los cruceros, también le quería preguntar a los que faltan por llegar a Ferrol durante este año y también cómo se está mejorando la recepción de viajeros en la ciudad.
Bueno, tengo que decir que al siguiente Consejo de Administración va la terminal de la licitación de la terminal de cruceros, que marcará un antes y un después en el momento que se esté adjudicado. Mientras tanto, este año tenemos previsto la llegada de 19 cruceros. Van a venir este mes ya 4 y otras 8 en el mes de mayo. El primero vendrá el día 15, nos va a coincidir con la Semana Santa. Y por ahora vamos a mantener los 19, que es un número, pues de los últimos 3 años nos estamos moviendo siempre ahí, 19-20. Y veremos a ver qué ocurre una vez que tengamos adjudicada la terminal. Va a cambiar, desde luego. El tema de los cruceros en Ferrol va a cambiar con la terminal. Y bueno, por ahora va a ser un año normal, un año bueno, y esperemos que venga la cantidad de gente que vinieron los otros, ronda las 15.000 personas, que yo creo para Ferrol es algo muy importante.
Bueno, pues así están las cosas. Como siempre, mucha información la que se nos traslada desde la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cirilo como motor de cambio y de mejora de la ciudad, de futuro. Francisco Barea, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes el percebe de la lonja de Cedeira, el kilo a 27,95€, y el repollo corazón de Galicia, unidad a 1,29€. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 29 de marzo.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Óptica Gándara, durante todo el mes de marzo os invitamos a ser testigos de nuestras bodas de plata. Mil gracias por estos 25 años. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te cuento las novedades, los preparativos en general en los que está inmersa la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol. Quedan, atención, 3 semanas para el Viernes Santo.
¿Precisas leña picada para os días de frío, as túas parrilladas, os teus asados? Madeiras Mesía, vendemos leña picada de salgueiro, carballo e de todo tipo, con servizo a domicilio. E se tes un monte madeira para vender, valoramos e mercamos. Chámanos, Madeiras Mesía, a madeira o mellor prezo. 689-97-2607. Recorda, Madeiras Mesía, 689-97-2607.
El invierno está a punto de acabar. Hazlo de la mejor manera, ahorrando con Hidronor Grupo Capela, Repsol y Wilet. Llena tu depósito de gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10+ hasta el 31 de marzo. Paga con Wilet y llévate un cupón de 15 euros de descuento. Y recuerda que todas las altas en la APP en este periodo obtienen un descuento de 20 euros. Infórmate en Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asneves Capela, teléfono 981-45-94-24. Aprovecha los últimos días de frío y ahorra con Hidronor. Hidronor, todo ventajas, servicio y calidad Repsol garantizados.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Tres semanas para el Viernes Santo, pero menos para dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa ferrolana, la celebración religiosa en este caso más multitudinaria de la ciudad. Y los actos no paran de sucederse. Hoy se presenta la revista Ecce Homo y el procesionario para la semana. Tendrá lugar también la lectura del pregón. César Carreño es el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa ferrolana. Don César Carreño, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Queda menos, cada vez menos, para la Semana Santa. ¿En qué preparativos está inmersa durante estos días la Junta de Cofradías?
Pues ahora mismo en la presentación de la revista y del procesionario, que es algo pues muy esperado por los ferrolanos, y también ya tenemos todo ultimado lo que va a ser el pregón de la Semana Santa, que será el sábado 5 me parece que es de abril.
¿Hay alguna novedad destacada este año?
En las procesiones sí, va a haber algunas imágenes nuevas que ya las cofradías se encargaron convenientemente de anunciar. Y tenemos en la cofradía de Dolores la nueva imagen del Caifás, que va a acompañar a Jesús en la columna. En la cofradía de la Soledad tenemos la nueva imagen del Cristo de la Buena Muerte, y en la cofradía de las Angustias la nueva imagen de la Virgen de los Desamparados, que se presentó el sábado pasado. Así que tenemos alguna novedad importante.
Don César Carreño, ¿en qué se centra este año la revista Ecce Homo?
Pues un poquito tiene tres pautas. Algo de arquitectura de patrimonio sobre la Iglesia de Dolores y la Iglesia de la Merced, algo de homenaje a personas como Justo Brotons, y que fue un cofrade pues permanente de los fieles de toda la vida, o José Rivas, que es un escultor que tenemos muy presente en la zona de Ferrol, y después algo también relacionado con lo que es la música, tan importante en nuestra Semana Santa. Así que esas tres pautas son las que mueven la revista de Exciomo de este año.
César, 12 años presidiendo, si no me equivoco, la Junta General de Cofradías y Hermandades. Esta será su última Semana Santa en el cargo. ¿Cómo lo lleva y qué balance hace?
Pues lo llevo muy bien y con ganas de que todo salga bien. Y el balance es positivo, porque, hombre, tengo en cuenta que nos tocaron tiempos complicados. Tocó el COVID, tocó el reinicio de la Semana Santa después del COVID. Pero cosas positivas, pues por ejemplo, en estos años se consiguieron la plena incorporación de la mujer a todos los tercios de todas las cofradías. Por lo tanto, tenemos una Semana Santa completamente donde el hombre y la mujer están perfectamente integrados en igualdad de condiciones, y eso es un logro importante.
En cuanto al relevo, porque los estatutos ya no permiten que siga en el cargo como presidente, ¿hay relevo o cuesta, o costará encontrarlo? O, por el contrario, bueno, pues hay mucho interés en presidir esta junta. ¿Cómo está la cosa?
Si hay relevo, o sea, sé que hay relevo, pero son los hermanos mayores los que tienen que decidir. Pero sí que va a haber relevo, yo creo que no va a haber problema y que se encontrará gente que esté dispuesta pues a presidir la Junta y a trabajar por la Semana Santa de Ferrol. Creo que no va a haber problema.
Bueno, pues esta tarde, ya saben, presentación de esa revista del Exciomo y de ese procesionario oficial para todas aquellas personas que deseen asistir a este evento. César Carreño, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Precisas leña picada para os días de frío, as túas parrilladas, os teus asados? Madeiras Mesía. Vendemos leña picada de salgueiro, carballo e de todo tipo, con servizo a domicilio. E se tes un monte de madeira para vender, valoramos e mercamos. Chámanos. Madeiras Mesía. A madeira, o mellor prezo. 689-97-2607. Recorda, Madeiras Mesía. 689-97-2607.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Ya podemos decir eso de por fin es viernes. Hoy en el Teatro Jofre y bajo la dirección de Baldur Brosnimán y con Sara Fernández a la viola, la Real Filarmonía de Galicia interpretará un amplio programa, entre otros de Elga Arias y de Héctor Berlioz. Será Fernández una de las violinistas más emocionantes de este concierto. Las entradas para el mismo, que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana, tienen un precio de 16 euros. Y mañana sábado, en el mismo escenario y misma hora, a las 8:30 en el Jofre, la compañía Paula Quintas presentará un espectáculo en el que se expone la durabilidad de las cosas, celebrando así también su 10º aniversario con una producción de sala acompañada por Ruth Balbís en la creación. Paula Quintas es una compañía que produce espectáculos de formatos disciplinares diversos, mezcla entre circo, danza, adulto, infantil, etcétera. El precio de la entrada, 3 euros. Y las fotografías de Jorge Meis y de José Pardo ya se pueden ver en la sala Carlos III de Sponaf, en un juego de imágenes cuya interpretación queda a criterio del espectador. Los dos fotoperiodistas, que ya han hecho alguna exposición conjunta, no han buscado ningún argumento como hilo conductor, sino que este surge del propio contraste o combinación de estas maravillosas fotografías. En la Alianza Aresana hoy se celebra la quinta charla dentro del programa Ares por Salud. A partir de las 7, la educadora social de Asfedro y la coordinadora de Infodrogas de la UDC pronunciarán la conferencia ¿Qué sabemos de drogas?, dirigida a todos los públicos, pero especialmente a padres, madres o educadores de jóvenes. y último fin de semana del Festival Internacional de Monólogo Singular de Narón. A las 8 de la tarde se estrenará La Celestina, de la compañía argentina Rey Marcial y Producciones, y mañana sábado a la misma hora le tocará el turno al espectáculo Vicio o Hubo Sempre, de la compañía gallega Atenea García. Además, este domingo en la Casa de la Cultura de Valdoviño, el grupo de teatro Gazafellos se interpretará a partir de las 6 de la tarde y con entrada libre la obra Travesía Unicornio, un espectáculo de humor en el que se cambian los roles de género para abrir las mentes a los más pequeños. La entrada es gratuita. Hoy toca tiempo de Usted Dirá. A partir de la 1:20, en esta misma sintonía, podéis llamarnos al 981-33-3105 y también a través de WhatsApp. Os esperamos a la 1:20. De momento, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.